y nos acompaña aquí en el estudio Alberto Escobar, gerente de asuntos públicos de...
Era, ahora soy de movilidad.
De movilidad.
Todos nos cambiamos a la movilidad.
Sí, pues, sí. Yo te iba a decir eso porque yo la otra vez te presenté como de movilidad y aquí me salía de asuntos públicos y eres de movilidad. Del Automóvil Club de Chile. Y lo hemos invitado porque no solamente la encuesta CEP ha dado cifras interesantes, sino también un estudio que ustedes hicieron que llamó mucho la atención porque revela que los chilenos tienen o han vivido durante el estallido social mucho miedo al movilizarse por la ciudad.
Sí, efectivamente, nosotros siempre estamos tratando de medir cuando hay impactos de este tipo emocionales. Lo hicimos para el terremoto del 2010 y ahora quisimos repetir esta investigación y la hicimos entre noviembre y diciembre, es decir, está muy fresco todavía las manifestaciones. Y efectivamente, el principal problema que aparecía aquí era el temor de la gente. Que fue sustituido. Hasta antes de eso lo que había era mucha agresividad, mucho roce, y en este caso se sustituyó por temor en los desplazamientos.
O sea, ¿a qué te refieres con que bajó la violencia en la calle?
Nosotros éramos el país que tenía los conductores más violentos de América Latina. El 92% de los conductores, o sea, de los usuarios del sistema vial, habían tenido una refriega en el sistema, ya sea peatones con ciclistas, ciclistas con automovilistas, automovilistas con transporte público, etcétera.
O sea, para todos los que nos están escuchando desde el auto en este minuto, somos muy peleadores.
Así es.
Los más peleadores de la región.
Así es. Desde México hasta Chile. No es una cifra para la cual hay que estar muy orgulloso.
Muy orgulloso.
Y había aumentado mucho el roce entre automovilistas, 82% era las discusiones en la calle, los gritos, los insultos, incluso los golpes. Y esto...
Vino el estallido social
y cambió completamente. Se produjo un cambio desde el punto de vista sociológico impresionante. Se volvió mucho más empático el público y eso tiene que ver con el miedo. Cuando tú ves que el problema es muy grande y te asustas con esto, estás más dispuesto a recibir ayuda. Por lo tanto, se refrescaron conceptos muy antiguos de la conducción y muy tradicionales. El derecho preferente paso, el paso alternado, todo ese tipo de cosas que nos habíamos olvidado, que era más bien prepotencia en el sistema vial, volvió porque la gente necesitaba que la ciudad fluyera y estaba muy afectado. La falta de semáforos es la mayor.
Eso te iba a preguntar, que yo creo que eso tiene que haber estado afectado también por la falta de semáforos.
Eso principalmente, y por otro lado también la alta congestión que produjo una sensación de caos, ¿te fijas? Y eso complicó todo el sistema vial y aumentó mucho la tensión en los conductores. Incluso hay un 10% que reconoce que incluso recurrió a medicamentos para estar más tranquilo. Cosa que a veces es contraproducente en la conducción.
En la conducción, supone que hay muchos medicamentos con los cuales no se puede manejar.
Casi todos los estabilizadores del ánimo están contraindicados.
Ahora, llamativo porque uno podía pensar de que en medio del estallido social iba a haber más agresividad en la calle. Y no, tú dices que no. Incluso más solidaridad, porque veo acá que un porcentaje importante de personas
estuvieron dispuestas a llevar desconocidos
en su auto.
Sí. Eso es muy impresionante teniendo en consideración que Chile es uno de los países que tiene la confianza interpersonal más baja. Nosotros tenemos un 14%, eso es decir, los que confiamos en el prójimo, ¿no es cierto? Comparado con los japoneses que tienen 60% o con los países nórdicos que tienen 73%, o sea, prácticamente confían todos.
O sea, no confiamos en nadie.
Nosotros, los chilenos, no. Es el país más desconfiado, en el continente más desconfiado, así que por lo tanto podríamos decir que somos los más desconfiados del mundo.
¿En serio?
Sí.
Y así todo...
Así todo hubo un porcentaje significativo, cerca de un 20% de personas que estuvieron dispuestas a detenerse en un paradero y decirle, oye, voy para tal lado, los llevo. Y eso habla de un cambio incluso conceptual de cómo estábamos entendiendo. Es decir, parece que este remesón llegó a todas partes, incluso a la movilidad, que era una movilidad bastante elitista, clasista, y cambió también, ¿te fijas? Y eso es lo más impresionante de este estudio, que en definitiva... Estar en el sistema vial es una manera de comportarse. Uh-huh. Y por lo tanto vamos detectando que el comportamiento no puede ser tan distinto, ¿te fijas?
Sí.
Al comportamiento común que uno tiene todos los días. Y otra cosa interesante es que las aplicaciones de transporte, las plataformas Uber, Cabify, Didi y otras más, tuvieron una tremenda presencia. Por lo tanto, también hace necesario que empecemos ya a formalizar de una buena vez este tema, ¿no es cierto? Son ilegales, entre comillas, y la usa más del 35% en este caso.
O sea, que ya no da para más esa situación de...
Sí, una situación que hemos chuteado como sociedad y tenemos que arreglar de alguna manera.
Oye, otro tema que me llamó la atención es que, bueno, la gente cambió sus patrones de movilización y muchos tomaron la bicicleta como una opción.
10%. Es una tremenda cifra, teniendo en consideración que hasta antes del estallido había 1.600.000 600.000 viajes diarios en bicicleta de personas económicamente activas, personas que estudiaban o trabajaban. Y de ese 10% nuevo, hay un 7% que se va a quedar, por lo tanto...
A que dice que no va a abandonar la bicicleta.
No va a abandonar la bicicleta. Le perdió el miedo, se acostumbró, agarró algo de confianza, vio que no era tan complicado. Toda la gente que vive a menos de 12 kilómetros o trabaja a menos de 12 kilómetros es gente que puede perfectamente movilizarse en bicicleta a una velocidad prudente. No es necesario ir rápido, no llega transpirado a la casa o a la oficina, que es lo que más le preocupa.
Ya. ¿Y cómo se comportó el transporte público? Micro. Bueno, no había metro.
No había metro. Y eso vino a demostrar que es el sistema estructurante. Se hablaba mucho de eso, pero nadie entendía lo que significaba. Bueno, es lo que estructura el movimiento de la ciudad. Pero el transporte público se vio superado, porque evidentemente también fue vandalizado. Pero en definitiva, lo que más aumentó fue la caminata. La gente, un 22% adicional de gente empezó a caminar, que sigue siendo el modo de transporte más habitual en nuestra sociedad. Lo que tiende, sí, la gente a no reconocer que es peatón. Se autoidentifica más como automovilista. El 39% dice yo soy automovilista, y la verdad es que lo único que somos siempre es peatones, porque el auto no puede llegar a la oficina, tú
claro.
Algo tendrás que caminar, y eso también aumentó porque en definitiva de alguna manera la gente cambió hasta su manera de vestirse. La gente empezó a ir con zapatillas a la oficina, entonces las mujeres llevaban los tacos en la mano,
sí,
y se los ponían a la oficina y después volvían porque ya sabían que iban a caminar y se iban a encontrar con mucha congestión. Y la gente que vivía relativamente cerca ya no empezó a utilizar el transporte público, sino que definitivamente caminó.
Eso, bueno, al final el estallido social tiene todos estos elementos bastante positivos.
Mira,
te voy a decir,
es bien curioso, tiene muchos elementos positivos. Incluso yo conversaba con el director del Servicio Médico Legal. En Chile nosotros tenemos en promedio 33 muertos diarios por trauma.
¿Ya?
Y durante el estallido social...
¿Qué tiene que ver con qué?
Con siniestros viales, riñas, etcétera. Y en el estallido social bajó a 26. O sea, la gente estaba más tranquila. Yo conversé con el director y me
ya,
decía...
Ya, pero uno veía que habían muchos heridos.
¿Qué? Sin duda, pero no por cosas exógenas, es decir, nadie tuvo, disminuyó la siniestralidad vial, disminuyeron las riñas, ¿te fijas? Lo que había eran heridos que eran producto del enfrentamiento.
¿Y los choques y todo eso también bajó?
Todo disminuyó, porque la gente dejó de salir de carrete en las noches y evidentemente consumía menos alcohol y había menos siniestralidad vial. Entonces hay una demostración directa que el carrete produce alta siniestralidad vial con resultado de muerte.
Qué impresionante. Oye, otro tema que llamó la atención, ayer recién se aprobó en el Congreso y fue muy polémico, el castigar el que baila pasa. ¿Ya?
Sí.
Castigado como una manera de agresión a las personas que le impiden avanzar. Sin embargo, la encuesta usted dice algo completamente diferente.
Así es, la verdad es que solo el 12% nosotros entrevistamos a 900 personas, el 12% de estos automovilistas se sintió menoscabado o le tocó hacer el que pasa baila. Y así y todo, el 56% está de acuerdo porque lo considera una manera alegre de protestar. Por lo tanto, vuelve a ser consecuente con los cientos de investigaciones y de encuestas que han salido en el último tiempo, que hablan de que a pesar de las molestias, a pesar de lo complejo que es esto, la gente sigue o apoyando este movimiento, sí, o de alguna manera está conforme con lo que está pasando. Y eso también vuelve a ser muy sorprendente, pero a la vez muy coherente, porque en algún momento pensamos que la movilidad era una cosa distinta al resto de la sociedad, y la verdad es que no, es una cosa que está perfectamente integrada.
Lo que pasa es que me llama la atención, porque yo considero que a mí personalmente, en mi opinión personal, el que baila pasa yo lo encuentro muy agresivo.
Sí,
porque,
o sea,
porque tú vas a bailar porque te están obligando. Evidente. Y sin embargo, en la encuesta dice que solo el 28% lo considera que atenta contra la libertad y la dignidad de las personas.
Y curiosamente.
Pero es un 30% igual.
Sin duda que sí. Pero ocurría una cosa con las mujeres. Efectivamente, se negaban menos que los hombres a bailar.
Pero miedo, pues.
Claro, y las dejaban pasar.
Ya. No las molestaban.
No las molestaban. Y los hombres, claro, ahí había una cosa más de masculinidad, entonces el tipo se tenía que bajar. Y también un poco hacerte relajar, ¿te fijas? Y si el auto era muy ostentoso, evidentemente te tocaba más duro por lo mismo. Pero en definitiva lo que ocurre acá
pero
es que...
Pero que no te puedas vestir de una determinada manera.
Bueno,
me contaron el otro día el caso de un señor viejito que fue al centro y lo retaron nada más que porque andaba con corbata.
Bueno, piensa tú que yo debo ser una de las pocas personas en Santiago que usa corbata y... Y claro, te miran extraño, pero ya es como una excentricidad el tema de la corbata. Pero hay que ser cuidadoso, ¿eh? Porque a veces te toca porque también hay como un enfrentamiento. En definitiva, cada vez que alguien se enfrentó con otra parte, surgió el problema. Por ejemplo, los que más enfrentamiento tuvieron con carabineros eran los ciclistas.
Ya.
Hubo un 15% de gente de la movilidad que decía que tuvo un problema con carabineros agresivos. Pero cuando tú te metes, haces un zoom in y ves quiénes fueron, es principalmente los ciclistas. Y claro, evidentemente ahí hay una componente bastante, de alguna manera, un poco anárquica en los ciclistas. Los ciclistas buscan más libertad y desplazarse por todos lados. ¿Te fijas?
Ahora, para futuro, ¿qué dice esta encuesta en cuanto a lo que viene para marzo?
Bueno,
va a venir primero todos los tacos, vuelta al colegio, vuelta al
tenemos
trabajo.
Un marzo extremadamente complicado. O sea, si ya todos los años se te apareció marzo, este va a ser muy complejo y vamos a tener probablemente todavía una gran cantidad de cruces no señalizados por semáforo.
Sí.
Y ahí yo creo que o van a tener que reforzar este sistema del semáforo humano, que si bien es cierto, es bien informal, hay gente que lo encuentra casi una vulgaridad, pero es muy importante y ha contribuido a solucionar mucho los problemas de congestión vial, y de alguna manera hay unos que son formales y otros que te piden una moneda y todo el mundo agradece esta presencia, ¿te fijas? Por lo tanto,
eso lo dice la encuesta también.
Así es, o reforzamos. También se ha perdido mobiliario vial, señales de tránsito fijas, sí, señales de pares.
¿Y por qué? Por ejemplo, mira, el 64% dice que está estresado por la falta de semáforos.
Bueno, evidentemente.
¿Y por qué no se pone? Porque es muy caro reponerlo. ¿Por qué hay tanto semáforo todavía?
Bueno, los semáforos funcionan. Son muy caros de reponer y hay lugares donde son permanentemente vandalizados.
Entonces, ¿para qué lo va a poner?
Entonces, la municipalidad dice, oye, yo no voy a reponer esto. Y además, como no están instalados esos semáforos, la UOCT, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, está ciega en algunos lados y no puede coordinar de mejor manera los flujos que se hacía de manera automatizada. Ellos con sus cámaras revisaban calles que estuvieran más congestionadas y cambiaban los tiempos de los semáforos. Hoy día eso no se puede hacer completamente.
Ya, y por último, ¿qué va a pasar con las ciclovías? Porque tú dices que se ha sumado un número importante. Tenemos también las patinetas que están utilizando,
sí,
las ciclovías.
Sí, claro, los scooters.
Entonces, hay todo
un... Hay un cambio en la movilidad y nos vamos a tener que... Como ciudad nosotros estábamos muy restringidos, éramos muy rígidos en esto. Y ahora, por ejemplo, en Providencia, en nuestra comuna acá, la alcaldesa Matei dijo que va a ser una ciclovía paralela a la que ya hay en el parque por la calle Andrés Bello.
Sí.
Y eso significa que hay una necesidad incipiente de más ciclovía y se van a ir reforzando otras. Por lo tanto, nuevamente la bicicleta salió favorecida y es el nuevo modo de movilizarnos acá en Santiago.
Mira, la bicicleta llegó para quedarse.
Absolutamente.
A mí me da tanto susto todavía.
La sí, bicicleta. Claro, pero va a empezar a cambiar. O sea, si a lo mejor te hubieras animado a andar en bicicleta, ahora estarías... Yo he conocido gente bastante mayor que se animó a la bicicleta y quedó feliz y ya no se está bajando la bicicleta.
Mira, qué buena noticia.
Es una buena noticia dentro de todo este problema.
Muchas gracias, Alberto Escobar, gerente de Movilidad Automóvil Club de Chile, por conversar esta mañana con nosotros y de esta entretenida encuesta. Que estés muy bien.
Tú también.
Bueno, nosotros nos vamos corriendo. A continuación las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off. Que estés muy bien.